El Poder de los Pares es un podcast que busca reflexionar y pensar juntos acerca de cómo los grupos en diferentes ámbitos funcionan positiva o negativamente, colaboran, se potencian y logran llevar al máximo a cada uno de sus integrantes. Hablaremos de grupos en la educación, la salud, el deporte, la ciencia, la política, entre otros tantos. Creo y soy un convencido que todo comienza por un grupo. Te invito a sumarte a la conversación y pensar juntos en el Poder de los Pares.
Presenta Vistage Uruguay, la organización mundial líder de CEOs donde tus pares te ayudan a tomar mejores decisiones. Presenta El Poder de los Pares. Vistage, todo empieza por un grupo. Informate más en www.vistage.com.uy.
El Poder de los Pares, con Alejandro Laborde.
Estamos hablando mucho del aspecto negativo, si querés, o sea, como está esta parte del bullying, el rechazo. Hay toda una componente de la vida de los adolescentes en grupo que tiene una connotación positiva espectacular. Sí. Me imagino, no sé, desde los Boy Scouts hasta, sí, no sé, por mi relación con el colegio seminario, tema de los castores, por ejemplo, las cosas que hacen y lo que inciden, y ir a construir casas y otras tantas instituciones que hacen cosas desde la adolescencia para que el grupo trabaje positivamente y se potencien cosas. ¿Qué dinámicas se dan ahí?
Y bueno, ahí es cuando hoy decíamos de que a nivel cerebral se pasan cosas, ¿no? Se dan esos cambios, es entender que, a ver, entre uno agarra la foto de un cerebro de cómo fue creciendo, de cómo fue moldeándose, y entre los 12, como ya soy tu hijo, y los 24 años, se dan conexiones a una velocidad, a una intensidad. Hay fotos de ese cerebro explotado, por decirlo así, que después cuando se vuelven adultos no vuelve a hacerlo con esa velocidad. Entonces eso hace que sean más soñadores que nadie, que sean hipercreativos, que quieran construir cualquier cosa, ¿no? Que a veces parte del rol adulto es justamente mediar entre eso, porque puede ser muy difícil para un adolescente pasar de ese sueño y de ese imaginario y no lograr concretarlo en nada. Pero bueno, sabemos que los adolescentes, por definición, gracias a esto a nivel cerebral, son idealistas por naturaleza. Entonces, bueno, eso es lo que tenemos que aprovechar y que entender que hay una oportunidad espectacular. Por eso cualquier propuesta que tenga que ver con hacerlos partícipes de distintas situaciones, que tengan voz, que puedan opinar, que puedan intervenir, eso en los adolescentes los atrapa y es espectacular para poder hacerlo desde un entorno educativo y no educativo. O sea, eso es una reflexión que como adultos creo que tendríamos que darnos. Hay mucha mirada a veces autocéntrica, ¿no? De hablar de los adolescentes, pero le damos poco espacio a ellos en participaciones, y cuando ves que hay buenas propuestas, que les das un lugar a ellos para intervenir, funciona muy bien, porque no son vagos, no se las pisan, no se arrastran. En realidad, muchas veces nosotros no le estamos dando cuestiones realmente que los motiven y que los enganchen, pero ellos, como te decía, tienen esa capacidad para explotar y para florecer, que después cuando nos volvemos adultos, yo les hago este chiste, no es que uno se vuelve más aburrido, más lento, no, pero a nivel cerebral, es verdad, hasta los 22 o 24 años, esa explosión que no es como una olla que está a punto de reventar, después se tranquiliza y se estabiliza mucho más.
Hablaba con Lalo Folgar en otro capítulo que tratamos el tema de educación, cómo los educadores o las personas que tienen un rol más asimétrico con los adolescentes en este caso, son, entre otras cosas, como los que generan las condiciones para que las cosas pasen, digamos, como que la responsabilidad está en decir, no tanto el decir qué tenés que hacer, sino como generar ámbitos para que sucedan cosas. Es como mucho más un granjero que tira los fertilizantes, cultiva la tierra, riega y después, bueno, confía en que las plantas van a crecer de determinada manera. ¿Hay un poco de eso desde el mundo adulto para los adolescentes?
Y sí, y te diría ahí pensar también en cuáles son los referentes para los adolescentes, pues si bien comienzan, como dijimos hoy, a contrastar contra este padre, contra esta madre, contra esta figura del adulto que estuvo ahí, comienza también a encontrar referentes cercanos en edad, en otros adultos que tienen cerca, que puede ser el profe del gimnasio, el del club, un referente, como se habla hoy muchísimo, de un instagramer, un youtuber. Son distintos referentes adolescentes, jóvenes, a veces mucho más cerca de ellos que lo que puede ser su padre o su madre, y ven en ello, bueno, conductas a imitar, a replicar.
Y estas cosas, tanto positivas como negativas, hablamos del rechazo y de la aceptación y de la generación de condiciones, positivas y también de los... ¿Son cosas que se dan así como de una vez o por goteo?
No, a ver, lo que sabemos de cómo aprende el cerebro, y insisto mucho en el cerebro porque, bueno, a ver, creo que el rol de la neurociencia, y ahí está bueno sacar un poco la bandera, es de los principales responsables que entendamos a la adolescencia como este tiempo que te digo de oportunidad, porque hasta ahora se repetía mucho lo otro de que son un problema, prepárate para cuando tu hijo sea adolescente, ¿no? Entonces, bueno, entendemos que de verdad son oportunidad porque sabemos que lo que pasa a nivel cerebral. ¿Y cómo aprende el cerebro a esto que decís del goteo? Aprende por ensayo, por error. Entonces, en el tiempo adolescente, por supuesto que cada adolescente y cada cerebro madura a un ritmo distinto, alcanza con estar en una clase. Ahora estoy trabajando en los niveles de séptimo, octavo y noveno.
Que vendría a ser primero, segundo, tercero.
Segundo, tercero, claro. Y entras en una clase y podés fácilmente, después de unas cuantas horas de trabajo en grupo, saber, bueno, los ritmos de maduración que son bien distintos en cada uno. También hay un tema de género que en cierta etapa también se da y se ve muchísimo. Pero bueno, cada cerebro aprende por ensayo y por error. Y este goteo se da en que cuando el adolescente participa, por ejemplo, de una actividad o genera una conducta que este cerebro debería aprender, y ahí pongo un ejemplo de una conducta capaz no tan saludable para ese adolescente, pensemos, mete la pata, cae en una dinámica complicada para él o complicada para el entorno, súper esperable también que pase en este tiempo. Si no hay un adulto presente ahí, sea el referente de un colegio, sea el padre, sea la madre, si hay un adulto que le muestre que esa conducta no la debería hacer y le explique por qué, y el adolescente asimile eso, ese cerebro no termina aprendiendo y no terminamos generando que nuevamente no termine cayendo en la misma situación. Entonces muchas veces lo que veo que pasa es que no tenemos adultos cerca en esas situaciones y tenemos un grupo de padres, como decías hoy, que capaz que si no es el mejor grupo de padres termina reforzando esa conducta negativa. Uh-huh. Y eso es complicado porque, claro, el adolescente termina metiendo la pata, tiene un grupo de padres que le festeja eso que hizo, el cerebro aprende que eso está bien porque logra la pertenencia y se siente mejor por eso, y después es difícil cortar esa relación.
Hace, no sé, 3, 4, 5 años, ya no me acuerdo, hubo una serie bastante famosa que se llamaba 13 Reasons Why, sí. 13 razones por qué, tiene un desenlace bastante trágico, pero una de las cosas que me llamó la atención de esa serie es como algunos paradigmas que uno normalmente asocia a que las personas que sufren rechazo vienen de contextos más vulnerables o que esto es una situación que se da muy puntualmente, de una cosa que pasa una sola vez y eso te lleva a tomar una decisión muy negativa, y la serie te muestra cómo esto que yo te hablaba del goteo, que sí, muchas cositas que van pasando, la ausencia de los referentes, y sobre todo algo que a mí me preocupa mucho es cómo lograr que los adolescentes puedan hablar de esto hacia arriba, digamos, cómo poder expresar, ¿no? Cómo no tragarse las cosas, que fue de la serie, fue de lo que más me quedé pensando, cómo esta chica que termina suicidándose al final no logra nunca poder expresar lo que le está pasando. ¿Cómo lograr que se den espacios en donde los adolescentes puedan expresarse, digamos?
Bueno, eso, vale, a nivel sociedad entera, te diría que es un gran desafío que tenemos, porque obviamente hablar de salud mental es un mito, es un tabú, no nos gusta, nos pone incómodos, no estamos acostumbrados tampoco a hacerlo, pero en la adolescencia, o si nos concentramos solo en el tiempo adolescente, sabemos que aún es más importante que se hable sobre eso. Y justamente por estas situaciones que vos estás contando, porque sabemos que podemos prevenir un montón de conductas que se dan después o que se pueden dar después, una cantidad de trastornos que pueden terminar pasando, si logramos que los adolescentes a tiempo hablen de lo que les pasa, aprendan a poner en palabras. Y eso tiene que ver con una formación también educativa a nivel emocional. Ahora estaba para entregar mi tesis de la alfabetización en salud mental y tiene que ver con esto, tiene que ver con, bueno, cómo hacemos desde instancias formales, no formales, para que los adolescentes sepan hablar de lo que les pasa, aprendan a hablar, cómo generamos prácticas, talleres en instituciones educativas para que los adultos fomentemos que esto se dé, para que hablen entre ellos, porque eso, lo que nos muestran en distintos programas en Australia, por ejemplo, estuve leyendo mucho para este trabajo final, que había trabajos espectaculares donde justamente lo que mostraban era tiene indicadores de suicidio terribles, y justamente una de las cosas que estaban trabajando es, bueno, si generamos programas donde toquen esta temática, los indicadores mejoran.
¿Y no hay ahí un tema también desde el lado adulto de mostrarnos un poco más vulnerables?
¿En qué sentido?
Y claro, a veces les pedimos a los adolescentes que hablen de sus problemas, sí, de sus desafíos, de sus temores, de sus...
Nosotros no.
Y nosotros nos mostramos como padres todopoderosos, sí, nos da vergüenza llorar delante de nuestros hijos, o mismo un educador, sí, a veces en una clase llega y capaz que no comparte que hoy tuvo un mal día y que por eso tiene una cara, sí, larga, digamos. ¿No hay una responsabilidad también del adulto ahí en ser ejemplo para que el habilitar que el otro demuestre?
Sí, fundamental, porque ahí vos estás también con tu ejemplo moldeando cómo gestionar el error, cómo gestionar las emociones, y eso sí, es clave. Y es parte, entiendo, de lo que hablamos ahora de ese mismo tabú que hay, ¿no? De que, bueno, de que los hombres no lloran, de que no te pasa nada, de que seguí, metele, fuerza, y en realidad estás pasando por alto un montón de complicaciones y de problemáticas que tienen que ver con salud mental, que pueden parecer muy invisibles, pero no lo son.
¿Qué pasa con las barritas, digamos? Con las barritas, estas cosas que a veces yo lo veo en casa a la madrugada, de grupitos de 14, 15 adolescentes que hacen ruido, patean, a veces violencia física en las fiestas. Mm. Bueno, fue muy icónico el caso que acaba de suceder en Argentina con los rugbyers, que terminaron matando a golpes a un chico de su misma edad, digamos. ¿Qué es lo que se potencia ahí entre los pares adolescentes que termina como llevando a... que es un segundo, digamos, ¿no? Porque es una chispa que explota en un segundo, no lo mediste, pero la consecuencia es terrible. ¿Qué pasa ahí? ¿Cuáles son los... ¿Qué se da?
A ver, ahí se da un combo como complicado de manejar muchas veces. ¿Por qué? Porque hoy hablábamos hace un rato de esto de todo lo que sea intensidad es sinónimo de adolescente, ¿no? Todo lo que sea impulsivo también, todo lo que sea curiosidad, adrenalina, el adolescente está ahí. Si a eso pones sobre la mesa el hecho, como decíamos recién, que es esperable que estén coqueteando con situaciones que llevan cierto riesgo, ¿por qué? No porque ellos les falte inteligencia, no porque no manejan esa noción de riesgo, sino porque a nivel de la recompensa manejan el peso de lo social. Entonces, por el hecho de pertenecer, por el hecho de estar en esa barra, de estar en ese grupo, dejan o pueden pasar por alto la imagen de ese padre que le dice: te dije que no vayas a esta esquina porque es peligrosa, porque puede pasar tal cosa. El adolescente sabe lo que ese padre, y entiende perfectamente a nivel cognitivo lo que el padre le dijo, pero cuando tiene que ponerlo en la balanza no le da tanto valor como le da a nivel social. Y si a eso le ponemos una inyección del consumo de cualquier sustancia, que los adolescentes también están recontra expuestos a esto, claro, es un combo donde, como decís vos, en ese segundo terminan cayendo en situaciones que son súper violentas para ellos, agresivas para los otros, y se mueven en masa perdiendo su identidad. Porque vos los agarras mano a mano, no a todos obviamente, pero en general los agarras mano a mano, reflexionás con cada uno, y en general logran entender perfectamente lo que está bien, lo que está mal, lo que tienen que hacer y lo que no. Pero en dinámicas de grupo, con estos aditivos que te digo, que hace un contexto, un combo bastante como, al menos para que estemos atentos y alerta de lo que puede terminar pasando, en ese combo terminan perdiendo esa identidad y se mueven como grupo y como masa.
Vivimos hace 3 años, justo ayer se cumplió los 3 años de la emergencia sanitaria, ¿no? Sí. De la pandemia, que estuvimos encerrados,
años,
no.
Ya. Qué terrible.
Terrible. Pero, ¿qué viste que pasó con los adolescentes en ese tiempo? O sea, ¿qué sufrieron, qué vivieron, qué se reinventó, qué cosas pasaron y qué impacto viste que tuvo, digamos?
Y bueno, para mí fue como un laboratorio así espectacular de cosas que se iban sucediendo y que pasaban durante y que pasaron después, ¿no? Porque por un lado, creo que de las cosas que nos enseñó la pandemia fue la necesidad del otro, del cara a cara, de estar acá hablando contigo, ¿no? O sea, cosas que todos sabíamos, que todos defendíamos, pero en el tiempo pandemia, los adolescentes, los adultos comenzamos a, bueno, valorizar, che, la computadora, genial que sigas la clase por ahí, el celular, lo que sea, pero no dejan de ser herramientas que nos acercan un poco más, pero lo que humaniza sigue siendo el contacto cara a cara, sigue siendo el encuentro con el otro, y eso es a donde tenemos que apuntar. Si queremos socializar, si queremos humanizar, tenemos que enseñar también a estar cara a cara con el otro. Y eso, bueno, en el tiempo pandemia, si bien fue algo que se recontra necesitó, claro, fue una explosión a nivel tecnología para poder seguir las clases, para poder seguir las amistades, ¿no? Para poder seguir estando en grupos, que claro, que después fue muy difícil cuando uno vio a los adolescentes volver post pandemia. Había un comentario que se hace en cualquier contexto educativo que es como, son generación pandemia, pero claro, actitudes que son inesperables que pasaban a cierta etapa o a cierta edad, desde tonterías para un adulto, pero para el adolescente son normales que pasen, claro, comenzaban a pasar más tarde, como que se fueron comiendo etapas, y entonces uno los agarra con 14, 15 años y dices, pero esto es esperable que lo hagas a los 12, y ese mismo chiste lo hacía a los 15.
Y me imagino que también se perdieron cosas, no sé, gente capaz que de 17, 18, no sé, desde fiestas de graduación, las salidas nocturnas, no sé, un montón de cosas que no se vivieron y que no es que no haya vuelta atrás, pero digo, es una etapa que se perdió, digamos.
Pero sabes que para lo de que no hay vuelta atrás está bueno, porque muchos padres me decían eso, ¿no? Bueno, yo tampoco pude festejar mi cumpleaños de no sé cuánto, pero es también que entiendan que en el adolescente la noción de ese tiempo es distinto, porque ese adolescente que no tuvo la fiesta 15, es el escenario, como dijimos hoy, para ensayar, para probar, para equivocarse, para aprender de eso, y no lo tuvo. Entonces, muchos no tuvieron esas fiestas, muchos no tuvieron salidas, las graduaciones, los viajes de fin de año, millones de dinámicas que son laboratorios para ensayar, para probarse, para medirse, para ver cómo se quieren mostrar, que no las tuvieron y que las están teniendo o las comenzaron a tener todas juntas cuando volvieron. Pero muchos chiquilines que te decían, qué bueno tener ahora un encuentro cara a cara, qué bueno que la clase no sea por la computadora, porque al comienzo para todos estaba espectacular estar de pijama, pero cuando después vieron que eso se instaló, varios comenzaron a decir, bueno, tampoco estaba tan cómoda esta situación. Y después tenés otros, Ale, que también es importante mencionar, que la pandemia les facilitó un montón de cosas que tienen que ver con las habilidades sociales. O sea, aquellos chiquilines o chiquilinas que les cuesta mucho el contacto cara a cara, el contacto con el otro, que es esperable que en el tiempo adolescente aprendan a manejarse, a vincularse, a desenvolverse en un entorno social, la adolescencia, claro, les dijo, bueno, la clase es por computadora, prende la cámara si querés, ¿no? Después
acrecentó, digamos, algunas cosas. Exacto. Que no pudieron desarrollar.
Fue muy difícil sacarlo después de eso, porque claro, desde su lógica y era súper entendible, che, yo estuve 2 años viviendo así y mira que pude estar. Pasé de año, ¿no? Me siguen invitando a jugar al Fortnite que hablábamos hoy, pero es también difícil hacerles entender que, bueno, eso es importante que se dé, pero lo otro es a donde tenés que ir, a salir al club, a ir a la plaza, a jugar, a que te inviten.
Bien, para terminar, ojalá este podcast lo escuchen adolescentes, pero imagino que lo van a escuchar muchos adultos. ¿Cuál sería, como qué recomendaciones le darías vos al mundo adulto para encarar esta etapa del grupo de pares adolescentes? ¿Qué cosas decís? Mirá, si tuviera que darte el top 3 de cosas que vos tenés que hacer como adulto, padre, educador, líder de grupos de adolescentes, ¿cuáles son tus consejos principales, digamos?
Bueno, Sin caer, obviamente, nada mágico que uno crea que es fácil o que es sencillo, porque entiendo que es una tarea de ir paso a paso, de estar ahí minuto a minuto observando lo que pasa. Te diría que las principales cosas para hacer cuando uno acompaña a adolescentes es escucharlos, más que hablar uno, sino estar más atento a escuchar lo que tienen para decirnos. Estar atento a saber leer esas cosas que muchas veces los padres o las madres te dicen, pero vos ponés el chopo, me estás diciendo que esté presente, que esté ahí, y él lo único que me dice sí, no, eso es muy adolescente, ¿no? O no me habla, o le pregunto cómo te fue, me dice bien, y se cierra en el cuarto. Bueno, que vos, pese a eso, sepas como padre, como madre, como referente adulto que estás ahí, que ese adolescente, cuando te necesite, cuando pase algo, va, porque lo vemos que pasa, va a acudir y va a acercarse al adulto. Y para eso vos necesitás ir y haber construido esta base segura para que el adolescente pueda ir. Y cuando él vaya o cuando ella vaya, que vos lo escuches sin juzgar, sin transmitirle esos miedos. No le digas de entrada, no te puedo creer que hiciste lo que yo no te dije, eso se lo decís después. Entonces eso colabora también para que el adolescente sepa que cuando te necesite, está. Hay una figura que a mí me encanta, que es la de el faro, ¿no? Que es como, bueno, el adolescente está navegando en ese barco, y es esperable que comience a navegar solo, pero no es esperable que navegue solo. Entonces vos, padre o madre, tenés que estar ahí más atrás, iluminando, marcando algunas luces en algún momento, en otras no, va a chocar con algunas rocas, pero también vas a hacer que no se hunda, y eso es un poco la imagen más clara para entender cómo nosotros como padres o como adultos tenemos que seguir estando, pero muchas veces la pata la va a seguir metiendo, y cuando meta esa pata, si vos no generaste ese entorno, no va a poder venir, pero funciona, sirve, y te diría que como que ese sería como creo que lo más importante para poder transmitir, escuchar, estar cerca, generar instancias de participación para ellos, donde se sientan protagonistas y no vos hables en nombre de lo que ellos quieren, y bueno, creo que tenerles mucha paciencia también, y por qué no tener esta mirada de que sí es un tiempo espectacular, o sea, no exageramos cuando decimos que es un tiempo de oportunidad.
Bueno, muy bien. Juan Pablo Chopo Civils, un placer haber tenido esta charla contigo. Mucho más para charlar, queda para seguir profundizando y seguir aprendiendo. Muchas gracias.
Gracias a ustedes.
Vamos arriba.
Presentó Vistage Uruguay, la organización mundial líder de CEOs, donde tus pares te ayudan a tomar mejores decisiones. Presenta El Poder de los Pares. Vistage, todo empieza por un grupo. Informate más en www.vistage.com.uy.
El Poder de los Pares, con Alejandro Laborde.